Mientras el panorama de pactos municipales se va despejando en la isla de Tenerife, también en el Cabildo vamos conociendo datos acerca del calendario de su constitución definitiva. Ya tenemos fecha de la toma de posesión de Pedro Martín como presidente, será el martes 27 de junio a las 6 de la tarde. Sí, has escuchado bien, será Pedro Martín el presidente en primera instancia, porque la ley así lo determina, que debe ser la fuerza más votada. Pero también tenemos fecha para la presentación de la moción de censura que llevará al poder, de manera definitiva, a Coalición Canaria de Partido Popular, y será tan solo un día después, el 28 de junio, tal y como han adelantado hoy los compañeros de Diario de Aviso. Y en ese contexto, hoy, el secretario regional de Coalición Canaria, Francisco Linares, no ha dudado en recordarle a su compañera de partido, Rosa Dávila, que cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, en referencia a la famosa frase de la futura presidenta, en la que apuntaba que en 90 días, solo 90, iba a aliviar los atascos en la autopista del norte.
Bueno, Rosa ya sabe que se tiene que poner el cronómetro en marcha a partir del día siguiente para intentar, como ella dijo, por lo menos aliviar cara al inicio del curso próximo, que la situación sea por lo menos un poquito menos malas de las que hemos sufrido a lo largo de estos últimos años.
Eso sí, te recuerdo que Rosa Dávila pedía aquí, en COPE Canarias, el pasado 6 de junio, que ella el contador lo pone en marcha una vez que tome posesión del cargo de presidenta y no antes, que no le metan prisa.
Entonces será entonces cuando sea presidenta y pondremos el contador de los 90 días, cuando ya pueda tomar decisiones, pero aún todavía no he llegado, ¿eh?
Soy Elmo García Saavedra, escuchas la mañana de COPE Tenerife y lo siguiente, ya en este programa, es ofrecerte a ti que nos escuchas cada día las claves de la jornada.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y empiezo contándote que la titular del juzgado de instrucción número 2 de San Cristóbal de la Laguna, María Cela Blanco, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo del denominado caso Laicas, por el que se investigaba al alcalde Luis Geray Gutiérrez y a los concejales del grupo de gobierno Yaisa López Landi, Carla Cabrera y Badel Albelo. La instructora del caso sostiene que examinados todos los decretos aportados como presuntamente delictivos, no consta ninguna firma por el alcalde y su amistad íntima con la administradora de una de las empresas no ha quedado suficientemente acreditada. Clave número 2. El Cabildo de Tenerife ha aprobado el texto del convenio de colaboración por el que la Corporación Insular otorgará una subvención directa de 2 millones de euros a la Universidad de La Laguna, concretamente a la Facultad de Medicina. La contraprestación pasa por retrasar el inicio de las clases a las 10 de la mañana, los tres primeros cursos, para contribuir a disminuir los atascos de la Tenerife 5, tal y como ha explicado Pedro Martínez.
Primero, segundo y tercer curso retrasarán en septiembre su entrada, de las 8 a las 10 de la mañana, lo que supondrá sacar de la autopista del norte hasta casi 400 vehículos en hora punta.
Nuestra tercera clave del día nos lleva a contarte que la coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, ha anunciado que no formará parte de las listas de Sumar para las elecciones generales y se va a enfocar en la tarea de reconstruir la izquierda desde Canarias. Y también en página política, clave número 4, debes de saber que el Partido Popular contará como candidatos al Senado por la isla de Tenerife con el actual presidente insular, Emilio Navarro, y con Ana Zurita, que en la última legislatura ha sido diputada y que en este momento es concejal electa en el Ayuntamiento de La Laguna. El hasta ahora senador Antonio Arcó, tras 15 años de la Cámara Alta, ocupará probablemente un cargo institucional en el archipiélago. 11 y 9 minutos son nuestras claves del día.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vamos a contarte el tiempo para las próximas horas y debes saber que va a haber algo de nubosidad, sobre todo en el norte de la isla, pero más bien hacia mediodía y por la tarde, por lo que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Eso sí, se agradece un ligero descenso de temperaturas, máximas de 26 grados en el día de hoy, 21 grados de mínima. A esta hora tenemos ya 24 en Santa Cruz, Maricruz, que me estás mirando así, 24 tenemos en Santa Cruz, 23 en el Puerto de la Cruz, 19 en La Laguna y 23 también en el municipio de Arona, por si te quieres dar un bañito, que nunca se sabe. 11 y 10 minutos.
Protect me in your arms, rescue me. I want your tender charms, cause I'm lonely and I'm blue. I need you and your love true. Come on and rescue me. Come on, baby, now and rescue me.
Bueno, me voy hasta los años 60 con este Rescue Me, que es un clásico, cantada por una cantante afroamericana que se llama Fontella Bass, cantante de Rhythm and Blues, pero he encontrado esta versión de Cher, que para mí es una diva, que me encanta esta mujer, que tiene ya no sé cuántos mil años, porque Cher tiene...
Todos.
Lo tiene todo, ¿verdad, Maricruz? ¿Qué tal? Yo no sé si llega a
80
años ya.
Arreglos múltiples.
Arreglos muchos más todavía.
Además, de quita y pon.
Sí.
Sí, se quita huesos.
Se pone... Sí, una cosa tremenda. Yo, déjame buscar aquí en Google la de Cher, por curiosidad, porque yo creo que debe estar en 70 y tantos, si no llega a 80.
Nada,
¿eh? Si no llega a 80, espérate un momento a ver, Cher era, bueno, 77 dice Google.
No,
que
eso
tiene.
Lo dice Google.
No, tú no te fías.
Eso lo dice Google.
¿Tú crees que tiene más?
Hombre.
Bueno, pero arreglo lo tiene todo.
Hombre, eso en no retoques, quepa, en retoques.
No te quepas ninguna duda. Bueno, Maricruz, ¿cómo estás? Bueno, tú estás estupenda, siempre elegante, ¿eh? Como es habitual en ti. ¿Cómo estás, Maricruz? A ver, venga, cuéntame. ¿Contamos el santo de la Iglesia Católica?
Si las miras, matases. Vamos a ver, santoral.
A ver.
Santa Laudelina.
Sí.
San Bernardo. Santa Germana y San Amancio.
¿Hay germanas por ahí?
Germanas y germanos.
¿Pero naturales de Alemania o...?
No, Germán, su Germán. Nombre es Germán.
Ah, Germana como femenino de Germán.
Claro.
Bueno, ahora como decimos todas y todas estas cosas. Sí, sí.
Sí, o San Germán.
Sí. Ayer dijo, Yolanda Díaz dijo, nadie y nadie dijo. No sé si es que era una pullita que le quería lanzar a Nadia Calviño. Que espero que vaya por ahí, me imagino que va por ahí, ¿no?
Ay, San Amancio, que es el pobre ese.
Ah, San Amancio. Ah, pues lo felicitamos a los Amancios también. Ya no se ven Amancios por ahí, Maricruz, ¿eh? Hay que buscar algún Amancio.
Había un jugador llamado
Amancio. Sí, hombre, del Real Madrid, muy famoso, del Madrid Yeye de los 60. Tenía un montón de Copas de Europa. Bueno, hoy cumplen años tres actrices, fíjate, cumplen. Helen Hunt, que es una actriz norteamericana fantástica. Blanca Portillo, que también es una actriz muy buena española. Y Courtney Cox, que es la inmortal Mónica Geller de Friends, ¿eh? Para siempre será esa Mónica de Friends que tanto nos ha hecho reír a toda una generación. Así que felicitamos a las tres actrices. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz? A ver, cuéntame.
De Séneca.
De Séneca, a ver.
Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Perfecta, perfecta.
Bueno, perfecta,
perfecta, perfecta, perfecta. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas.
Estupenda frase, efectivamente. Sea como sea tu familia. Algo me saltó por ahí. Bueno, no pasa nada. 11 y 14 minutos, central de WhatsApp abierta ya con todos ustedes en el 610-1080-11. 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí, Frank, que no se pierde una. Dice, muy buenos días en las alfombras. Hoy día grande, un día que ha sido así desde pequeño, que se ha mamado, como decimos aquí, un día que, pese a las circunstancias de cada año, de nuestra vida particular, sigue en mayor medida o menor siendo una fiesta nuestra única. Desde la muy noble, leal Villa de la Orotava, Frank Gutiérrez. Frank, que lo pases muy bien hoy. A vuelta de mensajes de una primera pausa, vamos a estar justamente con nuestros compañeros, con Dani Pinelo, que está todavía por allí en la Orotava y en esa infraoctava del Corpus Christi. Venga. Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Suministros Corona, empresa líder en material siderúrgico desde 1960, sigue creciendo con la marca Proa, fabricante de pinturas a nivel nacional, siendo distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife. Suministros Corona y Pinturas Proa, a la cabeza de pinturas en el sector industrial, naval y decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Hechos de hierro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este viernes la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección del maestro Edmond Colomer, interpretará el concierto para violín de Gerard, con el violinista Abel Tomás como solista, y la Sinfonía número 2 de Schumann. Entradas en sinfonicadetenerife.es y en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
¿Trabajas en el sector hotelero? ¿Estás pensando en reciclarte en tu puesto de trabajo y no sabes cómo? En Asotel contamos con más de 40 acciones formativas gratuitas. Si tu establecimiento es asociado, no lo dudes. Infórmate en nuestra web asotel.es/formación o llámanos al 922-240077. ¿A qué esperas? Plan financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, Ministerio de Educación y Formación Profesional y gestionado por el Servicio Canario de Empleo.
La Orotava está de fiesta. Ven a la villa a celebrar la fiesta en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, con más de 100 actos hasta el 19 de junio. Elecciones de reina y romera, alfombra, romería, baile de mago, batalla de polca, degustaciones, conciertos. No puede faltar. Consulta toda la programación en la página web del ayuntamiento, laorotava.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 17 minutos desde primerísima hora. Está nuestra programación regional de COPE Canarias hoy en la plaza del Ayuntamiento de la Orotava, como no podría ser de otra forma en este día señalado. No solo para los artabenses, para todos los tinerfeños, para muchos canarios. Ayer entrevistábamos a un gran canario que se había desplazado exprofeso para ver las alfombras. En esta infraoctava del Corpus Christi tenemos a nuestro compañero Daniel Pinelo hoy en la villa. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Sí, la verdad es que cada vez va llegando más y más gente a este casco histórico de la Orotava, que se llena hoy de brezo, de olor a brezo quemado, a flores, a pétalos esparcidos por la calle, también a las arenas del Teide en la Plaza del Ayuntamiento. Y me encuentro ahora mismo en la calle Colegio, en la trasera de la parroquia de la Concepción, donde el grupo de Jesús Rodríguez y amigos pues está elaborando aquí un magnífico tapiz circular, una alfombra con la imagen del Cristo del Calvario, esa piedad que se venera en la parroquia de San Isidro, en la ermita que está a la entrada del municipio.
Oye, Dani,
Sergio es uno de los...
Sí, dime. Cuéntame una cosa, para el que se haya incorporado a las 11, a lo mejor no ha escuchado la programación regional, al final, ¿cómo han quedado los dos tapices laterales que han sido noticia esta semana,
vale,
Daniel?
Bueno, Mayor decía esta mañana en programación regional que es como si nos quitásemos las gafas de lejos,
sí,
y viésemos borroso, porque es verdad que los dos tapices laterales, el que representaba a María Auxiliadora y el de San Isidro, pues fueron las primeras carpas que se retiraron, comenzó a llover y se han borrado, pero es verdad que el dibujo con tiza está hecho,
sí,
y se intuye, es como si hubiese corrido un poco la tierra, ¿no? Y afortunadamente el tapiz central con el tabernáculo de la parroquia de la Concepción se salvó porque no se había retirado la carpa cuando comenzó a llover. Y ha quedado magnífico. Yo lo decía antes, digo, ¿cómo son capaces los artistas de Arte Arena de imitar el mármol e incluso los manteles de encaje de la parroquia de la Concepción en el tapiz? O sea, que parece una auténtica fotografía. Yo les invito a los que nos están escuchando que si vienen para la Orotava hoy, no dejen de subir al ayuntamiento, porque desde el balcón del Salón de Pleno se aprecia con total detalle esa magnífica obra, ¿eh? Más allá de que la lluvia pues este año haya hecho acto de presencia, ¿no?
Bien, estupendo. Bueno,
te decía
más
que
cosas.
Estoy con Sergio, que es uno de los colaboradores del grupo de Jesús Rodríguez. Sergio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas.
Sí, están elaborando la piedad del Calvario, el Cristo del Calvario.
Exactamente, pues viendo la Semana Santa de este año, aquí con Mateo, pues nada, cogimos una de las perspectivas, dijimos nada, aquí tenemos ya la alfombra para este año y nada, ya tú ves que estamos en proceso de elaboración y el resultado pues está siendo magnífico.
Ha comenzado con la imagen, con la cara del Cristo y de la Virgen, que me imagino que es lo más complicado de hacer, ¿no?
Exactamente, es lo que más tiempo lleva, pero nada, despacito, con ganas, ilusión, y ya tú estás viendo el resultado que están muy, sobre todo muy expresivas, que es lo que nos interesa, ¿no? Que marque muy bien los rasgos.
Y el hecho de que no tengan papel, sino que lo tenga directamente la tiza dibujada en los adoquines, ¿lo hace más complicado?
Evidente, claro. O sea, nosotros también somos un poco... Nos gusta estar a la antigua usanza, es decir, intentar mantenernos puros al estilo y seguimos pintando parte de la alfombra, incluso lo que es la cenefa la seguimos haciendo a mano. O sea, no utilizamos ningún tipo de plantilla, sino a mano alzada, pues dibujamos lo que es la cenefa. O sea, que intentamos eso, llevar a rajatabla esas normas ya establecidas antiguamente.
Además, trabaja en el Museo de Interpretación de las Alfombras. Imagino que, bueno, lo que se ve hoy aquí, durante todo el año lo tenemos en ese museo. Es importante que los turistas y también los visitantes lo conozcan.
Sí, yo soy un afortunado. O sea, yo soy de los pocos villeros que está en Corpus todo el año. Y la verdad que es una gloria bendita tener el olor a brezo metido, impregnado ya. Y nada, es una bendición. Y sí, incluso hoy, que tenemos gente trabajando allí, pues nada, pueden saborear ese día también en el museo, que hoy tenemos jornada de puertas abiertas todo el día, o sea que nada, invitarlos también, no solo a lo que es visitar el recorrido alfombrístico, sino también a nuestro museo.
Bien, Sergio, no te quito más tiempo, dejo que trabajes, que todavía le queda un buen trozo.
De nada, gracias a
todos. Buen día.
Un saludo, chao.
Bueno, Guillermo, la verdad es que es impresionante. Yo sí. Todos los años me hago la misma pregunta de cómo son capaces, no solo los alfombristas de tierra, de arenas, de elaborar ese tapiz en la Plaza del Ayuntamiento, sino los grupos de alfombristas, hasta 31 grupos, que están hasta hora de la mañana confeccionando esas alfombras de serrín quemado, de flores, de flores deshojadas con pétalos en el suelo, en los, porque además el casco histórico de la Orotava tiene adoquines, son cuestas, es en pendiente y es muy complicado elaborar una alfombra y que después quede como queda, ¿no? De una manera impresionante.
Pues desde luego que sí. Oye, ¿hay mucha gente, Dani?
Sí, hay bastante gente. Hablamos esta mañana con gente de Gran Canaria y la verdad que sorprendidos, ¿no? Porque decían, es el primer año que veníamos, queríamos llegar y por fin lo tienen aquí. Mira, estoy con dos amigos de la Orotava. Yoso, buenos días.
Buenos días.
Silvia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, los veo poco estresados.
Bueno, el estrés lo hemos pasado todos estos días, entre la lluvia de luces y todos los preparativos, pues hoy toca la parte de disfrutar, aunque estamos en tensión, pero disfrutando.
¿Para un villero qué significa el día de hoy?
Todo. Hoy es el día más grande que hay en la Orotava. Nos gusta ser anfitriones de la gente que viene de fuera y vamos, para nosotros hacer las alfombras para el Santísimo es lo más grande que podemos hacer.
¿Qué tal anoche con los vinos?
Anoche muy bien, no somos muy de cata nosotros, eso es muy moderno, pero el vinito aquí debajo de la Concepción, eso estuvo bien, el compartir al final, pero de anoche yo me quedo con la exposición del Santísimo ahí en la puerta, toda esa gente esperando, ¿no? Que te entra esa cosita, en plan, parece que va a salir ya el Santísimo a la calle, pero...
Nada, chicos, que disfruten del día, nos vemos después.
Sí, bueno.
Bueno, Dani, bueno, Guillermo. Nos pregunta la gente por aquí. Buenos días. Si quiero ir a la Orotava, ¿qué me recomienda para aparcar en un día como hoy?
Pues mira, para aparcar en la Orotava, bueno, lo primero,
si
pueden ir en transporte público, mejor porque sí, yo creo que es mejor. La forma más cómoda. Además, la estación de guaguas pues está cerca del casco histórico. Y si no, lo que pueden hacer es ir por subir por el Mayorazgo y entrar a la variante por la trasera del cementerio, que hay una amplia calle con aparcamientos y además unos aparcamientos extra que creo que inauguró el año pasado, si no me equivoco, el ayuntamiento, aparcamientos públicos gratuitos.
Sí.
Me imagino que hasta ahora de la mañana pues no quedarán muchas plazas libres, pero bueno, es verdad que la hora del mediodía, Guillermo, es la más recomendada por ahí porque es cuando coincide la gente que se va de la mañana con la gente que empieza a llegar por la
tarde.
Muy
bien, estupendo. Dani, muchas gracias, compañero.
Un abrazo.
Hasta luego. Teníamos dos citas de directo para abrir el programa. La primera estaba la Orotava, la segunda, hay noticia hasta ahora, es en la presentación de la campaña de abonos del Club Deportivo Tenerife, que está teniendo lugar en la Asociación de la Prensa de Tenerife. Ahí está nuestro compañero Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. Estamos en la Asociación de la Prensa de Tenerife, efectivamente, donde se está desarrollando en este momento precisamente el acto de presentación de esa campaña de abonos. Tenemos noticia, la primera, la más importante, no hay incremento de precios de los abonos.
Bien.
Yo creo que eso es lo más importante y lo que esperaba todo el mundo conocer. Y ahora está el CEO de la agencia creativa Hanson, Quique Armas, que ha sido el que ha generado toda esta expectación desde hace una semana con el Yo no soy del Tenerife, explicando la campaña. Si quieres, podemos escucharlo un poquito.
Sabemos ya.
Buenas. Vamos a escucharlo. Y en poco tiempo, insisto, hemos creado algo de expectación. Pronto los medios nacionales, regionales, locales hicieron partícipes, se dieron máxima difusión a la campaña y quiero agradecer desde la agencia Hanson al club nuevamente por haber apostado por nosotros, por haber apostado por esta campaña distinta con este teaser y este ruido que hemos hecho para apostar por ello, por supuesto, también a todas las personas colaboradoras. Mucha gente está detrás de esta campaña. Una campaña que empieza, este es el punto de partida, y que todavía queda mucho recorrido en las redes. Esto acaba de empezar y seguiremos haciendo ruido. Y como creo que me queda poquito tiempo, vamos a ver...
Viene el spot.
Vamos a desvelar... Sí. Esta campaña...
Ya sabemos en cómo termina la campaña después de la primera fase esta de Yo no soy del Tenerife, ¿o no?
Sí, señor. Ah. Yo soy el Tenerife.
Yo soy el
Tenerife. Sin más dilación vamos a resolver esta intriga que hay detrás de este...
Pero están poniendo el spot ahora, ¿no?
No soy...
Los aplausos, se viene el spot, sí.
...del Tenerife.
en directo, lo estamos cantando aquí en la mañana de Copa Tenerife. Ha habido mucha expectación sobre cómo terminaría la campaña. Bueno, pues ahí está. Ese es el eslogan, Juanjo, ¿no?
Efectivamente, yo soy el Tenerife, es el eslogan de la nueva campaña. Además, cambia la página web, yosoyeltenerife.es.
Muchas gracias.
Ese va a ser el lema que va a partir de ahora a verse por todos lados, porque ha tenido una repercusión enorme y se va a repetir en esta segunda parte.
Yo no soy del Tenerife.
Y ya lo están escuchando, mire.
Yo no soy del Tenerife.
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 No soy del Tenerife.
Yo soy el Tenerife.
Pues ahí lo tienes, Guillermo. Yo soy el Tenerife. Abónate para sentirlo. La campaña de abonos del Tenerife que ya está en marcha. Y se que va a tener además un montón de incentivos, ¿eh? Luego los iremos contando con detalles.
Se me han puesto los pelos de punta de escuchar el podcast. Bueno, te lo digo de verdad, ¿eh? Se me han puesto los pelos de punta. O sea, tengo ganas de ir a comprar el abono ya. De salir de estudio y a comprarme el abono.
Es curioso, ¿eh? Sí. Me ha gustado, sobre todo porque estos días previos mucho, ha generado expectación. Sí. Y le han dado la vuelta a esa campaña para acabar con el yo soy el Tenerife, que va a ser ese lema de esta temporada. Todos somos el Tenerife, todos formamos parte del club, y ese es el sentimiento que quiere arraigar la entidad blanquiazul para la temporada 23-24.
Oye, ¿va a hablar Paulino Rivero? No sé si va a hablar ya,
habló,
¿no?
Habló en su primera intervención, vale. Sí, haciendo una introducción un poco de lo que quería, de lo que pretendían y demás. Ahí habló un poco de los incentivos, sin entrar en detalles que los va a explicar ahora Santiago Posas, director general y consejero del Club Deportivo Tenerife. Pero ya dejó entrever que va a haber incentivos para las familias, para los jubilados, incluso para los jubilados con menos de 65 años, que era un vacío que había ahí y que se cierra, para los que son más fieles, que llevan más años abonados. O sea, una serie de incentivos que iremos explicando y que seguramente a las 2 de la tarde con más tiempo tendremos incluso opción de detallarlo y de opinar sobre
Perfecto.
Esta campaña.
Venga, pues a las 2 de la tarde te escuchamos. Gracias, Juanjo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Eran desde luego las dos noticias al día en directo. Ahora mismo la hemos contado en la mañana de COPE Tenerife. Esa imagen de las alfombras en el Corpus Christi lo rotaba y esa imagen. Ya sabemos cómo se termina la campaña del Tenerife. Yo soy el Tenerife. La verdad que ha tenido impacto y hay que felicitar a la agencia y al club por esta campaña publicitaria. 11:28, cambiamos el tercio.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac. Bip, 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 bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba aquel perol. Bip, bip, esa cafetera era un perol. Bip, 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 bip. La red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor. Bip, bip.
Pues no sé yo si Roberto Carlos, no dirá que no es simpática la canción que la he encontrado esta mañana por ahí. La canta Roberto Carlos, el cantante brasileño en sus inicios cantaba que quería arreglar un Cadillac y que no podía el hombre. Y eso me da la impresión y me sirve para introducir el tema que le puede pasar a alguno de ustedes, a muchos de ustedes, porque miren, venimos hablando de las diferencias que hay entre la oferta de trabajo que tenemos en la isla y la demanda, lo que demanda realmente el mercado del trabajo en Canarias. Hablamos mucho de que faltan camareros, de que faltan cocineros. El otro día el presidente de FEMETE, aquí Alberto Villalobos, nos decía y nos ponía sobre la pista que, por ejemplo, faltan soldadores, faltan técnicos de ascensores, pero es que no hay, o sea, hay un montón de ofertas de trabajo para esos perfiles y no hay gente formada. Bueno, pues también en los talleres de reparación de automóviles falta personal. Francisco Paco Roca es presidente de Asientra, la Asociación Industrial de Talleres de Reparación de Automóviles de Tenerife. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, buenos días.
Necesitan ustedes mano de obra cualificada y especializada, ¿verdad?
Bastante, la verdad que sí. Llevamos ya un tiempo sufriendo el tema este, y como dijiste tú, no solo aquí, sino son prácticamente todos los sectores.
Sí.
No conseguimos personal cualificado para poder trabajar.
A pesar
bueno,
de...
ni cualificado ni sí. nada, vamos.
A pesar de que ustedes con Asintra y con FEMETE tienen unos cursos especializados para que la gente se forme, ¿no?
Sí, claro, hombre, uno de los fuertes de la Federación de FEMETE y de Asintra es la formación, desde luego. Y estamos todos los días metidos con ellos, pero vamos, ni así todo.
O sea, yo es que me cuesta entenderlo, Francisco, porque aquí damos todos los meses los datos del paro, los datos de la época, de la EPA, hay más de 200.000 parados en Canarias y no sé, en una tierra con tanta tradición, por ejemplo, por el mundo de los rallies, por el mundo del automóvil, que nos encanta, ¿no? Mucha gente. ¿Cómo es posible que no haya gente formada para trabajar los talleres de automóviles, de reparación?
Vamos, ni tú ni yo lo entiendo, porque es que no sé, pues ya te digo, antiguamente, yo me acuerdo hace muchos años, sí, la gente quería trabajar, se formaba y tal, pero claro, que le era muy, muy complicado conseguir, yo qué sé, un puesto de trabajo, una empresa que te diera empleo tal, pero hoy que lo estamos, vamos, publicitando continuamente y tal,
sí.
Y que no venga nadie, yo qué sé, por lo menos para probar, aunque sea, pues mira, no tengo trabajo, que quiero formar un futuro y tal, pero nada, es que ni por eso, vamos, no sé.
Déjame saludar también a José Izquierdo, que es propietario del taller Izquierdo. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, caballero, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarle, José. ¿Ustedes tienen problemas para encontrar también en su taller personal cualificado de reparación de automóviles?
Sí, es una situación que se nos presenta, yo creo que no solo en esta profesión, ¿vale? Yo creo que es en todas las profesiones y coincido con Paco que es el, desgraciadamente, uno de los factores es que las personas no tienen actitud, o sea, no tienen ganas, independientemente de que el trabajo sea más o menos difícil,
ese
es uno de los aspectos principales.
¿Y por qué no hay actitud? Sería la pregunta, ¿por qué no hay ganas de trabajar o por qué no hay ganas de formarse?
Hombre, es una pregunta un poco comprometida, pero la situación pasa desde casa, o sea, desde nosotros como padres, yo lo digo por el mío, nosotros como padres le estamos dando todos los accesos a los chicos sin que tengan que sacrificarse por ello.
Sí.
Y la otra parte gran, pues la tiene, pues desgraciadamente, estos gobiernos que le están dando paguitas a todo el mundo sin hacer nada. Entonces, esa es la segunda cuestión.
Les traslado una pregunta a los dos, a Francisco, a José, contésteme quien quiera. ¿Estamos hablando de un trabajo mal pagado? Quiero decir, ¿puede ser ese un factor que alegue esta gente para no querer trabajar en el sector? Porque yo entiendo que aquí pasa un poco, como me decían los empresarios de hostelería con los cocineros, porque ellos me decían, oye, mira, es que como faltan, cuando yo encuentro un buen cocinero, lo que quiero hacer es retenerlo, y le tengo que pagar muy bien, porque hay muy pocos. ¿Es un trabajo mal pagado? ¿Ustedes cuando encuentran un buen mecánico le pagan bien? Sean sinceros, por favor, a ver. Paco,
mira,
José.
A ver, empiezo yo.
Venga.
Esta noticia la he leído yo aquí hace unos días también, que ha salido publicada, y yo creo por experiencia propia que no. A ver, si eres mecánico no va a ser millonario, ni va a ganar grandes fortunas, desde luego.
Mm.
Pero esto, como todo, empezará con un sueldo digno,
porque
ya te digo, aquí se paga en esta profesión un sueldo más o menos digno y tal, y va subiendo categoría. Hombre, si yo como profesional, yo tengo un empleado, si yo con el chico, pues hombre, poco a poco va, pues esforzándose, queriendo superarse y tal, hombre, lógicamente, por lógica tengo que irle subiendo el sueldo, está claro. Va subiendo categoría, va subiendo el sueldo también.
Sí.
Es que no sé, para mí es un bulo que se está hablando por ahí y tal, pues ya te digo, no son grandes fortunas lo que se gana aquí, hombre, no es un, ¿cómo se llama? Un empleo, es que no sé qué decirte, yo qué sé, una persona, pues mira, va a entrar ganando 2.500, 3.000 euros, no, eso no, pero ni aquí ni en ningún sitio, pero hombre, vete demostrando la...
¿Cuánto puede empezar ganando, por ejemplo, un chico joven y tal, y después hasta dónde puede llegar, por ejemplo? ¿Se puede comentar o no?
Sí, a ver. Joven o menos joven.
O menos joven,
venga. Un chico que sepa trabajar más o menos, que sepa, que tenga idea de algo y tal. Bueno, a la empresa, entre seguro, sueldo, una cosa y otra, mínimo son 2.200 euros.
Eso es lo que le cuesta a la empresa.
Sí, a la empresa.
Sí, pero neto, ¿qué le queda al chico? ¿1.100 euros, a lo mejor?
O 1.200.
Vamos 1200.
A ponerle sobre 1.200, sí.
Uh-huh.
Eso lo que veo yo, ya te digo. Pero claro, si tú vas a ir a una empresa, sea un taller, sea una cocina, sea donde sea...
Que no nos reguemos las vestiduras, que 1.200 euros es lo que se cobra mucho trabajo hoy en día. O sea, que tampoco...
Es que lo normal, es lo normal. Y te digo, eso es más o menos lo que se está ganando, ¿sabes?
Sí. Sí.
Pero es que no sé cómo plantearlo, la verdad.
José, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo coincido con Paco, ¿vale? Como en toda profesión hay unos baremos donde cobras por... ¿Me escuchan?
Sí, sí, que no sonaba un móvil por ahí, venga.
Ah, decía que como en toda profesión hay unos baremos donde cada profesional cobra por su valía, ¿vale? Entonces, cada propietario de cada empresa pues sí. Tiene que ser consciente de ver la valía de su profesionalidad y claro. Pagarle en base a ello. Claro. Entonces, no creo que ningún profesional, lo que usted decía antes, ningún profesional quiere que se nos vayan profesionales cualificados a otro sitio pudiéndole pagar lo que realmente trabajan.
Claro, claro, claro. Efectivamente. Paco, ustedes me dicen que organizan cursos en FEMETE, por ejemplo, y quedan desiertas esas plazas. Imagino que nadie quiere acceder a esa formación, ¿o cómo es?
No, sí, las formaciones, pues, sobre todo en tanto FEMETE como en ASINTRA, se llenan, ¿eh?
Sí.
Siempre los cursos se llenan bastante bien, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que la inmensa mayoría van a sacar una titulación. A coger un título,
sí,
¿me entiendes?
Sí.
Y para irlo guardando, hombre, si por lo menos tú recibes una titulación y te lo van poniendo en tu currículum, por lo menos hazlo para trabajar. Pero a lo mejor hay personas que tienen un currículum impresionante de 2 o 3 folios y después lo llaman a trabajar y no te quieren ir.
Uh-huh. O sea, que lo que quieren es hacer currículum y apurar un poquito a ver si pueden conseguir un trabajo mejor remunerado o de más categoría, por decirlo de alguna forma.
Pues sí, puede ser que sí. Pues claro, eso hay que demostrarlo en la empresa.
Ya.
Y el movimiento se transmite andando, dice.
Sí. Claro, ¿de qué me sirve a mí hacer currículo si lo primero que te van a pedir es experiencia en muchos trabajos, por ejemplo? Es decir, lo lógico es que si haces un curso, en este caso, pues empieces a trabajar y como dices tú, pues a lo mejor empiezas cobrando 1.100 euros, 1.200 euros y ya, oye, si vales realmente, pues irás ascendiendo y tendrás una remuneración más alta, evidentemente, ¿no?
Obviamente.
Claro, vamos.
Claro. Una curiosidad que tengo, aparte de este asunto, ¿el perfil sigue siendo de este trabajo eminentemente masculino o hay chicas también que van a estos cursos de formación, Paco?
Para nada, cada vez hay más.
Cada vez más mujeres.
Me he metido en este mundo,
¿sí?
Y la verdad tiene muy, muy buena salida, ¿eh?
Uh-huh.
Yo mismo he tenido, ¿cómo se llama? Chica en práctica aquí y muy bien. La verdad que no tengo ni que quedarme. Uh-huh.
¿Y el sector cómo está ahora mismo? ¿Cómo definirían el estado del sector? ¿A ustedes les ha afectado la crisis económica? ¿Les ha afectado algo? Es decir, ¿cómo va un poco el sector de los talleres de reparación, José?
Pues, caballero, el sector de reparación ahora mismo yo creo que estamos en un boom bastante alto.
Sí.
O sea, hay trabajo, como decía mi pueblo, para aburrir. O sea, hay mucho trabajo, mucha demanda de nuestras necesidades de locomoción en la isla.
Sí.
Lo que pasa es que tenemos un factor añadido, o sea, te pagamos la insularidad porque muchas de las piezas no las hay aquí y una reparación normal que tiene que salir en un día, 2 días, pues igual aquí en el taller puede estar una semana, 2, 3, depende del servicio oficial que nos proporcione pues el producto que realmente necesitamos.
Yeah.
Ese es uno de los factores que tenemos en nuestra contra.
Oye, pues peor me lo pones, quiero decir, o sea, si están en un momento que tienen un montón de trabajo, que la cosa va bien, sigo sin explicarme. Si es que tenemos todos los componentes para que haya gente. Repito,
exacto,
con las
exacto.
Cifras de desempleo que tenemos en Canarias, que no es
exacto.
Broma. O sea, y ya, tú que estás en la directiva de FEMETE, Paco, nos salimos del tema de los talleres de automoción, pero es que lo de los soldadores, por ejemplo, que nos decía Alberto Villalobos, ¿no? Lo de los técnicos ascensores, que yo hay cosas que de verdad no logro entender, sinceramente.
Volvemos otra vez al punto de partida, caballero, o sea, no hay ganas, no hay actitud y realmente no hay necesidad. O sea, si tuviera cualquiera persona tuviera necesidad de llevar un sueldo a su casa, vería usted como ya fuese de mecánico, fuera de chapista, fuera de reponedor, el paro no hubiera tanto.
Claro, efectivamente. Bueno, pues nuestra intención era lanzar este mensaje a los que nos escuchen. Repito, lo hacíamos con Alberto Villalobos el otro día. Hoy nos hemos querido centrar específicamente en el tema de los talleres de reparación. Es decir, por favor, trabajo hay. Solo falta que la juventud, en este caso, o los no jóvenes, como decía ahora José, que se formen. Si hablamos de desempleados, muchas veces hablamos de desempleados de mayores de 40 años, que ya mucho, pues hay posibilidades de formarse, hay posibilidades de formación y hay posibilidades de tener un trabajo. Trabajo hay. Pasa que hay que formarse y hay que querer trabajar, evidentemente.
Sí, de acuerdo. Es muy importante.
Pues Francisco Rocas, presidente de Asintra, de la Asociación Industrial de Talleres de Reparación de Automóviles de Tenerife, y José Izquierdo, que es propietario de un taller que es Taller Izquierdo Motor. Muchísimas gracias a los dos por habernos lo explicado, de verdad. Gracias, un abrazo.
Oye, Guillermo, muchas gracias
a usted por llamar.
Y suerte, y a ver si ponemos nuestro granito de arena, que la gente se conciencie, caramba. Y,
vamos,
y entre todos logramos un poco buscar soluciones. Gracias, Paco, gracias, Francisco.
Venga.
Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, tengo una nota de voz de este asunto, vamos a escucharla.
Guillermo, el problema es que muchos te dicen, pago según convenio, o pago lo que dice la ley. Y yo, no, perdone, caballero, usted está equivocado. Lo que dice la ley o lo que dice el convenio es el mínimo. Del mínimo para arriba usted me puede pagar lo que usted quiera. Pero es que eso así no puede ser.
Bueno, opinión de este oyente, hombre, también los convenios colectivos están para cumplirlos. Pero que repito una vez más, es decir, si hay falta de trabajadores, por lógica, porque así se regula cualquier mercado y el mercado laboral no es una excepción. Si faltan trabajadores, los que hay seguro que van a cobrar un poquito más. Y si eres bueno, todavía un poquitito más, como nos explicaban los empresarios de la hostelería. Oye, es que me cuesta retener un montón un buen cocinero. Pues, si tengo un buen trabajador en un taller de automóviles, entiendo que habrá que pagarle un poquito más. Van entrando mensajes por aquí. Dice un oyente, un mecánico tiene que estar constantemente reciclándose, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, soy conductor profesional, no hay convenio, 1.200 euros y no hay paga, dice por aquí. Bueno, lo de las pagas extraordinarias y lo de las pagas estas protratadas es otra cuestión también que daría para un debate, Daría para un debate, pero bueno. Roberto Carlos, que quería arreglar su calidad y que no podía, fíjense ustedes, qué cosas pasan en este mundo, ¿eh? Bueno.
Al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía, y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar, bip, bip, quiero reparar mi Cadillac, bip, 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 bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció, y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol, bip, bip, esa cafetera era un perol, bip, 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 bip. La red era alvarada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Atención a los flash days de Lusogar Tenerife. Microondas de 20 litros, 58 euros. Y placa vitrocerámica, 149 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este viernes la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección del maestro Edmond Colomer, interpretará el concierto para violín de Gerard, con el violinista Abel Tomás como solista, y la Sinfonía número 2 de Schumann. Entradas en sinfonicadetenerife.es y en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ustedes siguen opinando con nosotros en el 610-1080-11, dice un oyente por aquí. Los jóvenes que quieren ganar dinero, estudiar una carrera de futuro que tiene gran demanda, sí hay que hacer esfuerzos y sacrificios durante algunos años, pero en Alemania chicos españoles jóvenes ganan más de 4.000 euros al mes, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, que la gente quiere llegar y cobrar 2.000 euros. Para pagarte a ti 2.000 euros tendrás que generarle tú a la empresa 3.000 al mes, dice por aquí otro oyente. Otro oyente, el oyente que nos decía que es conductor profesional, dice, ¿dónde está la ley? No hay vergüenza, gracias y perdone. No, no está usted perdonado porque queremos escucharles a ustedes. Otro oyente que nos dice por aquí, muy de acuerdo con lo que han dicho estos señores, creo que 1.200 euros es un buen sueldo para empezar una carrera profesional. Si eres bueno, seguirás ascendiendo, dice por aquí otro oyente. ¿Ustedes opinan realmente sobre este asunto? Ya hemos hablado del sector de la hostelería, donde dicen que no hay camareros y cocineros, del sector de metal, faltan soldadores, faltan técnicos de ascensores, faltan en varios puestos, y hoy hemos hecho repaso a los talleres de reparación de automóviles, donde también faltan técnicos. Bueno, les invito con una que me acompañen hasta San Cristóbal de la Laguna, porque hay noticia. El titular del juzgado de extracción número 2 de la Laguna, María Celia Blanco, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo del denominado caso Laicas, por el que se investigaba al alcalde y Luis Geray Gutiérrez y a los concejales del grupo de gobierno Yaisa López Landi, Carla Cabrera y Badel Albelo. Va a ser nuestro tiempo de análisis en el día de hoy.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Le recuerdo que la querella había sido interpuesta por el concejal Alfredo Gómez, al que se adhirieron después también Jonathan Domínguez, por supuestas irregularidades en la concesión de contratos públicos. Pero vamos, básicamente lo que viene a decir el auto con respecto al alcalde es que la instructora de este caso sostiene que examinados todos los decretos aportados como presuntamente delictivos, no consta ninguno firmado por el alcalde y su presunta amistad íntima con la administradora de una de las empresas no ha quedado acreditada más allá de las redes sociales. Voy a saludar al alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Un placer saludarle.
Igualmente, como siempre. Luis Geray, supongo que contento, tranquilo. ¿Cómo se definiría después de conocer este archivo de este caso, Luis Geray?
Bueno, calificar ahora mismo mi estado de ánimo en cuanto haya salido esta sentencia, pues creo que carece de sentido, ¿no? Puesto que he estado desde el minuto uno, que fui conocedor de esta circunstancia, de esta denuncia, mejor dicho, en todo momento he dicho que era un relato ficticio, ¿no? Una película de auténtico argumento malvado, intencionado, tendencioso y plagado de mentiras. Y al tiempo, después de 2 años, nos ha dado la razón. Dije en 2019 que no podíamos estar todo el día utilizando la judicialización de la política porque no íbamos a ninguna parte. Entendía que ese mensaje, con el nuevo, digamos, panorama que tenía el Pleno en aquel entonces, con todos estos jóvenes políticos y alguno que otro veterano, pues se había entendido. Y siempre tendí la mano, nunca mejor dicho, para que cuando hubiesen dudas, lo primero fuese hablar y dialogar. Bueno, eso no se dio. Aquí hay un concejal tránfuga, el señor don Alfredo Gómez, que ha hecho un daño irreparable, no solamente a los allegados, amigos y familiares. Yo no sé si usted es padre, pero yo dije esta mañana en varios medios que tuve la oportunidad y relaté lo que sentimos aquellos que fuimos pues señalados en aquella denuncia, donde incluso no tuvieron ni en cuenta que el daño que le podían hacer a mi esposa cuando estaba mi mujer, que siendo concejal también de esta corporación, como sabía prácticamente toda España,
sí,
y que estaba embarazada y que estuvimos a punto de perder al hijo, a nuestro hijo, por el daño que se estaba haciendo no solamente a familiares y amigos, sino porque se hablaba de una supuesta trama de corrupción de 100 millones de euros, marcada prácticamente en la cúspide de la pirámide. Estaba mi figura conjuntamente con todos los concejales que nombraban allí, algunos de ellos ya no son ni tan siquiera concejales públicos,
sí,
o sea, perdón, personajes públicos, pues ya no son concejales, y por el camino también muchísimo daño a personalidades importantes de estas islas, de este municipio. Decía también que se nombraba ahí a cantantes y artistas de primer nivel, llámese pues Celso Albelo, hijo predilecto de esta ciudad, por el simple hecho de ser hermano de un concejal electo de esta corporación, o empresas importantísimas del sector servicio que han tenido que cerrar. El daño que se ha hecho a un sinfín de personas es incalculable, ¿no? Y ahora, después de tanto tiempo, que hemos dicho desde el primer momento en que nosotros hemos llevado a cabo cada uno de los contratos de este ayuntamiento con el más pulcro detalle en cuanto a la legalidad de todos y cada uno de ellos, ha quedado reflejado con que la propia jueza le ha dicho al concejal tránsfuga Alfredo Gómez, que viene mintiendo desde hace ya 2 años con el daño que estoy comentando, que era todo basado en una falsedad. Pero yo no me quiero quedar ahí. Yo quiero también señalar a aquellos que fueron a presentarse como acusación particular del ayuntamiento, en este caso, el representante de la formación política de Coalición Canaria, Francisco Hernández, y también, por supuesto, el candidato a la alcaldía de La Laguna, que presentaba también esa personación en el caso, como es Jonathan Domínguez. Y ayer, que fueron conocedores de este archivo, de esta resolución del juzgado, en el último pleno del mandato, no fueron capaces ni de asistir, por lo menos a dar la cara, ¿no? Y han salido huyendo. Esto es la realidad de la que yo siempre he intentado, por lo menos, no trasladar un mensaje, digamos, cargado de nada, porque no creo que vaya a ninguna parte este tipo de políticas. Y ahora, el daño ya está hecho.
Ahora, yo he visto a Luis Geray, he visto a Luis Geray Gutiérrez muy seguro con este tema desde la primera vez que hablamos del asunto. Mi percepción personal, ¿no? Sí, siempre te vi seguro de que esto iba a quedar absolutamente en nada. Pero la verdad que a veces no calibramos todos el daño personal que estás relatando aquí en este programa, que hacen este tipo de cosas a los familiares.
Efectivamente, lo estoy diciendo. Relaciones sentimentales rotas, empresas que han desaparecido, señalado a empresarios que cuando van a otras administraciones, y así lo han dicho, no se les contrata por el simple hecho de estar metido en una trama supuestamente delictiva, que sabemos todos y todas que ha sido falsa, que ha sido argumentada de manera vil por aquellos que han querido usar esto usar la justicia o los juzgados, mejor dicho, para hacer daño con la única finalidad de crear una nebulosa sobre la figura del alcalde de Laguna, de mi caso, y de los concejales, como que poco más o menos que estábamos viniendo aquí a llenarnos los bolsillos y a robar, ¿no? Es que cuando uno hace este tipo de acusaciones y sin tan siquiera dar la oportunidad a quien vas a acusar de debatirlo en un pleno, de hablar, de contrastar la información, que aquí había muchas personas implicadas, que aquí se ha puesto en solfa la integridad de muchos funcionarios de este ayuntamiento, que aquí se ha mirado para otro lado cuando el sustento de familias enteras han quedado, en la nada, porque ya no tienen esas empresas donde pueden, seguir prestando sus servicios. Yo sigo diciendo, si nosotros tuviésemos las herramientas suficientes dentro de la administración para irnos a grandes licitaciones, que quizás ahí reside el gran problema de esto, estaríamos teniendo otra forma de gestionar, pero que la realidad que vivimos dentro de las administraciones es la que es. Y cuando yo llegué, efectivamente, supimos que la única manera de seguir avanzando en cuanto a programación, actividades y acciones de mejora en el municipio y a las diferentes áreas era a través de la contratación de servicios que están contrastados con 3 informes de cualquier proceso administrativo realizado. Incluso se ha solicitado presupuestos a diferentes empresas. Nunca jamás se ha interpuesto una preferencia por parte de un concejal o del alcalde que les habla para que se contrate una persona u otra. Es que eso no puede ser. Eso es tan recurrente que dicen que es que se ha contratado a dedo. No, es que es desconocimiento total y absoluto de la administración. La administración no puede contratar a dedo. La administración tiene unos procesos administrativos reglados que se tienen que llevar a rajatabla, porque si no es automáticamente ilegal o irregular. Eso sí sería ilegal o irregular. Y es más, termino diciendo lo siguiente. Di órdenes el día 19, en el año 2019, cuando entré en el ayuntamiento, a todos los concejales del gobierno que no se levantaba ni un solo reparo. Y para que lo entienda la gente, es el informe, el reparo es el informe que te hace el funcionario y que te advierte de que existen algún tipo de matiz irregular o alguna cuestión que tiene que ser salvada para que se pueda llevar a cabo una contratación de un servicio de manera lícita. Y eso lo dije claramente, no voy a levantar ni un solo reparo. Soy el único alcalde en estos 4 años de mandato que sí. No ha levantado ni un solo reparo. Y lo digo con boca llena porque al final es gestión. Y ya a la mañana nos hemos encontrado envueltos en 2 años largos, 2 años complicados, por un señor que lo único que intentó es judicializar la política. No se sabe muy bien con qué intención de hacer daño. Evidentemente, con el tiempo se da cuenta que la intención única y exclusivamente era quitar, a través de la inhabilitación en juzgados con mentiras y engaños, la aceptación que tenía la gente de quien les habla, porque hace casamente unos días hay unas votaciones, unas elecciones, donde mayoritariamente la gente ha dicho que el alcalde de Laguna, pues que en este caso soy yo, Luis Geray, tiene que seguir en la alcaldía, ¿no? Con un apoyo amplio y mayoritario.
Por ahí quería preguntarte, antes de que se me vaya el tiempo, que llegamos a las 12, Luis Geray. ¿Tienen ustedes a todos San Cristóbal de Laguna y por extensión diría que casi a todo el Tenerife pendientes de qué pacto vamos a tener en San Cristóbal de la Laguna? Quedan 48 horas, Luis Geray. ¿Nos puedes adelantar ya algo de cómo van las negociaciones para conformar un pacto de gobierno del ayuntamiento?
Bueno, sabe que yo no estoy dentro de los contactos con las diferentes formaciones políticas, porque hay una elección de compañeros y compañeras que han decidido estar al frente de estas reuniones, en estas reuniones en representación del partido, pero sí le adelanto que no sería honesto por mi parte no trasladarle que tengo información de primera mano. Estamos trabajando sobre un acuerdo programático de diferentes programas que se han presentado en la Laguna, aquellas formaciones que están a la izquierda del Partido Socialista, con la intención de, bueno, pues tener ese acuerdo amplio en cuanto a nuestro programa, ¿no? Un programa que entiendo que tiene que ser trabajado desde la perspectiva más amplia posible. Pero también es importante recalcar que a día de hoy, hasta ahora, Guillermo, que parece que nadie lo quiere decir, seguimos sin tener oficialidad por parte del juzgado para llevar a cabo
el recurso del PP.
De la Junta Electoral.
Sí.
Pues efectivamente, hay un recurso del Partido Popular, que esto, si no llega la resolución favorable, tendríamos que irnos al día 7 de julio, ¿no?
Vale, pero se supone que ese recurso debe estar antes del sábado, entiendo. Si eso es así, ¿podemos decir sí o sí, Luis Geray, que va a haber pacto de las izquierdas en el Ayuntamiento de La Laguna? ¿Eso ustedes lo tienen claro?
Podemos decir a día de hoy, lo que puedo trasladar es que el alcalde de Laguna pues será quien le está hablando, Luis Geray, que es lo que ha decidido la ciudadanía, y estamos trabajando para conseguir un acuerdo programático con todos los compañeros que se presupone que están a la izquierda del Partido Socialista.
Bien, lo digo porque después de lo que hemos hablado de la primera parte de la entrevista, yo honestamente no le veo a ustedes pactando con Coalición Canaria ni con Jonathan Domínguez, ¿eh?
Bueno, nosotros, mire, yo parto de la base, primero, que la responsabilidad política municipal nos hizo tener en cuenta que todas las formaciones políticas que han tenido representación en La Laguna, por lo pronto tenían que estar escuchadas por el partido más votado. Y lo hemos hecho así. La semana pasada nos reuníamos con el Partido Popular, nos reuníamos con Coalición Canaria, nos reuníamos con Drago, y también nos reuníamos con Unidas Se Puede, me salvo con el único partido que nosotros no íbamos a sentarnos a negociar absolutamente nada, porque entendemos que están en las antípodas de nuestros pensamientos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo hemos hecho así, hemos contactado con todo. A partir de ahí, si me está preguntando usted que si se podría dar un pacto de gobierno con Coalición Canaria, nosotros no arrojamos en ningún caso a día de hoy ningún acuerdo que no sea el de el que estoy diciendo. Ese amplio trabajo que se está haciendo programático con las formaciones de izquierda, ¿no?
Lo del tema de tensionar todo el que sea zona tensionada, toda La Laguna, que propone Drago, ¿es una dificultad importante para llegar a ese acuerdo programático de izquierda, Luis Geray?
Bueno, sabe como yo que hay competencias municipales y hay competencias supramunicipales. Es decir, hay políticas que nosotros no podemos implantar. Hay otras que se tienen que estudiar, y ahora mismo no tenemos líneas rojas para ese acuerdo programático. Y básicamente lo que tenemos ahora mismo es una propuesta que tiene que ser estudiada, hacer un diagnóstico amplio de la situación actual de La Laguna sobre esta situación, y saber si es realmente este municipio es un municipio en ese sentido tensionado, ¿no? Como hemos dicho con anterioridad, requiere un estudio más amplio. Ahora bien, yo no he escuchado con atención las declaraciones tanto de Alberto como de Rubens, y no creo que sean impedimentos o líneas rojas en ninguna de las posiciones que han tenido ellos públicamente.
Luis Gutiérrez, alcalde de La Laguna, muchísimas gracias por el...